sindicatos en Canarias. Son declaraciones en Herrera en COPE de la titular de la cartera de Seguridad Social e Inmigraciones después de que las autonomías presididas por el PP se hayan opuesto a este modelo de traslado de menores. Estas autonomías alegan la falta de dinero para hacerse cargo de estos niños y critican que el gobierno excluya del reparto a País Vasco y Cataluña. La ministra les acusa de actuar al dictado de Vox.
Hay quienes están interesados en que el odio se propague, la desinformación se propague, y eso lo que haga también es trasladarlo en una desafección de la ciudadanía. Cuando campa la desinformación, vemos reducida nuestra libertad.
La ministra Elma Sáenz también asegura en COPE que le dan asco los audios de Koldo sobre mujeres y defiende la contundencia del PSOE ante la corrupción. Y España es uno de los países en los que se consumen más medicamentos contra la depresión. Y a pesar de este dato, el número de psicólogos sigue siendo bajo en un año en el que uno de cada cinco ciudadanos reconoce que lo habrían necesitado. Fernando Díez.
La falta de psicólogos en España deriva pacientes con problemas de salud mental a otras ramas de la medicina que no están diseñadas para dar respuesta a estos casos. Es una de las razones por las que España se ha convertido en uno de los países líderes en consumo de psicofármacos, como explica Timanfaya Hernández, decana del Colegio de la Psicología de Madrid.
Problemas en los que son necesarios una intervención psicológica que no precisaría de psicofármacos no pueden ser atendidos y, por lo tanto, lo que eso conlleva es que se medicalice.
Las listas de espera se alargan hasta 6 meses y retrasar una terapia puede tener consecuencias irreparables.
La presencia de la psicología es fundamental para poder prevenir a tiempo, para que no se patologicen todas esas sintomatologías posteriormente.
El objetivo de Sanidad para 2028 es rozar las 500 plazas de formación de nuevos especialistas. Actualmente hay 280.
Y hoy está siendo uno de los días más calurosos del año, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual. Un calor que enciende las alertas en más de 30 provincias, con máximas de hasta 42 grados en Badajoz o 40 en Jaén. En las calles de esta ciudad andaluza está Tomás Díaz.
Caminar a esta hora por cualquier rincón de la provincia de Jaén se convierte en una actividad de riesgo.
Dios mío, bastante fatigado desde ayer. Mucho calor.
La ola de calor ya azota la provincia jienense con temperaturas a la sombra que rondan los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología activa a partir de la 1 de la tarde avisos naranjas y amarillos, y buena parte de la provincia de Jaén ya lo sufre. En puntos como Andújar se alcanzan hoy los 43 grados a la sombra. Ante ello, no queda más que buscar métodos para refrescarse. El que más a mano está, el abanico.
Soportándolo con el abanico, abanicando lo que pueda. De ver la catedral que venimos ahora mismo, y allí hace mucho fresquito, y al salir pues no ha dado su ponce otra vez.
Es el principio de una ola de calor que nos acompañará durante toda la semana.
Así es, y hoy solo se libran de esta ola de calor a orillas del Cantábrico y en las Islas Canarias. Aparte del abanico que nos decían en las calles de Jaén, hay que decir que playas y ríos desde luego son una buena solución para hacer frente a las altas temperaturas. Pero ojo, porque las medusas y carabelas portuguesas proliferan en muchas de ellas. Emergencias pide a los bañistas en la costa asturiana y del País Vasco que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los socorristas para evitar picaduras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça cierra hoy su gira asiática, Paula Otón.
Y lo quiere hacer con pleno de victorias. En menos de una hora los azulgranas se enfrentan al Daegu y ya está todo listo para su tercer y último amistoso en Corea del Sur. Enviado especial Víctor Navarro.
En el Daegu Stadium, Estadio Olímpico, 68.000 personas y ya hay 11 con Gerard Martín de titular y como central, y con Dro, el joven Dro que marcó en el primer amistoso de titular en el mediocampo. El resto sigue Joan García titular en la portería, Koundé, Araújo, Gerard Martín y Balde. El mediocampo para Gavi, De Jong y Dro, y arriba el tridente de gala del Barça, Lamine Yamal, Rafinha y Robert Lewandowski, que están descartados para este partido, Fermín López e Íñigo Martínez.
Gracias, Víctor. Mientras, el Real Madrid vuelve al trabajo a 15 días de su debut liguero ante Osasuna. Los de Xavi Alonso entrenarán a las 6 de la tarde y se pondrán en marcha en la pretemporada más corta de su historia. Y en tenis, en el Master 1000 de Montreal, Jessica Bouzas jugará esta noche sus primeros cuartos de final de su carrera ante la sorpresa del torneo, la local Mavoco.
Sigues en Herrera en COPE.
La Las 2, qué rápido que quiero, parece que quiero que pase el tiempo. Las 12 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Herrera en COPE, en la última hora de este programa, haciéndonos eco de una situación en la que, bueno, los medios llevan toda la mañana especulando. Y COPE les puede ofrecer en estos momentos más detalles de lo que cualquiera tiene. El pasado viernes conocimos la sentencia que da la razón a la Iglesia Católica en su demanda de desahucio contra las 8 exmonjas clarisas de Belorado que deben abandonar el monasterio. En medio de esta decisión, la exabadesa Laura García Viezma y otras 7 exreligiosas, ¿qué es lo que ocurre? Que han decidido usar como escudo a las religiosas más mayores. Hablamos de 5 mujeres entre 80 y 100 años de edad que están retenidas en Orduña. 5 personas mayores están superando, estamos diciendo, los 80 años y a las que se les está poniendo en peligro. El paradero durante la última semana ha sido toda una incógnita, pero Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes.
COPE sí que ha podido conocer la situación de estas 5 religiosas que fueron trasladadas en secreto. Vaya, tan secreto que ni lo sabían sus propios familiares.
Uh-huh. En esto hay que matizar varias cosas. Cuando hablamos de las 8 exreligiosas, no estamos metiendo dentro a estas 5 mayores. Las 5 religiosas clarisas mayores de entre 80 y 100 años son las que no han participado en el cisma, por tanto siguen perteneciendo a la Iglesia Católica, siguen formando la comunidad monástica de Belorado. Uh-huh. Las otras 8, lideradas por Laura García Viezma, la exabadesa, son las monjas cismáticas, son las monjas que están ocupando ilegalmente los monasterios de Belorado, de Orduña y de Derio. ¿Qué pasó el domingo pasado, el domingo 27? El domingo 27 quisieron trasladar estas 8 monjas a las otras 5 en unas condiciones absolutamente inhumanas, en vehículos que no estaban preparados para el traslado de personas mayores. Gente que vio, vecinos que vieron este traslado lo califican como de ganado. Tú imagínate, 5 personas mayores que no están en las mejores condiciones físicas.
Entre 80 y 100 años.
Efectivamente, que no están en sus mejores condiciones físicas, tampoco lo están mentales. Las trasladan por la noche, evidentemente ellas no sabían qué les estaba pasando, a dónde se las estaban llevando ni por qué. Y lo hicieron a escondidas de todo el mundo, para que nadie supiera su paradero, sin comunicárselo a su familia y, por supuesto, sin comunicárselo a las partes ni a la jueza que estaba investigando este caso. El monasterio de Orduña, tal y como ha podido saber COPE, es un monasterio antiguo y que no está tampoco preparado para el cuidado de las personas mayores. Solo tiene, por ejemplo, un baño geriátrico, es decir, un baño en el que estas personas pueden bañarse. No sé cómo las están atendiendo en estos momentos. El sistema de calefacción quizá ahora en verano no sea tan importante, pero ya te digo yo que en Orduña en el mes de noviembre, diciembre será muy importante revisarlo y en estos momentos no está en condiciones. Por supuesto, las humedades, el sistema eléctrico totalmente anticuado. Por tanto, el traslado se produjo con nocturnidad, podemos decir, utilizando el clásico, con alevosía, sin comunicárselo a nadie y con el único fin de utilizarlas como una especie de letra de cambio o de un escudo frente a las decisiones judiciales contrarias.
Eso te iba a preguntar un poco cuál es lo que motiva esta decisión, porque, bueno, esto viene de lejos. Uh-huh. Podría haberse sucedido al principio, ¿no? En el momento en el que uh-huh. estas religiosas permanecen dentro de la comunidad y no inician ese camino que acabó por romper las relaciones entre la Iglesia Católica y estas exmonjas. Uh-huh.
Lo que motiva realmente a las 8 monjas cismáticas a hacer lo que hacen cuesta entenderlo. Es muy difícil de entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren conseguir. Citabas antes esa sentencia del día 31 de julio que conocíamos el pasado jueves, donde el juzgado de Briviesca decretaba el desahucio de las 8 monjas por no tener ningún título para pertenecer dentro del monasterio de Belorado. En mitad de todo esto, claro, siempre ha estado y así se ha hecho saber, siempre ha estado muy pendiente la jueza, también el comisario pontificio, del estado de salud de las 5 monjas mayores. Es decir, está muy bien todo lo que está ocurriendo, la reivindicación que queréis hacer sobre la titularidad del monasterio de Belorado, pero hay un matiz importante que también tenemos que ocuparnos, que no puede pasar desapercibido, que es el cuidado de las personas mayores. Independientemente del proceso judicial de desahucio, ¿qué está pasando con las monjas mayores? Entonces, este siempre ha sido una fijación de tanto de la jueza como del comisario pontificio. Claro, una vez la exabadesa se ha dado cuenta de que esto puede ser una oportunidad para poner contra la opinión pública tanto a la jueza como al comisario pontificio, a poner a la opinión pública contra ellos, lo ha aprovechado. Es decir, ahora mismo los argumentos que van desgranando la defensa de las ex monjas, de la ex abadesa, de estas monjas cismáticas, uh-huh, es que tanto la justicia como el comisario pontificio quieren secuestrar a las cinco monjas mayores. Y es como, no, estas cinco monjas mayores
y
son...
Y por eso las meten como a ganado en un transporte y las llevan a un lugar donde no reúnen las condiciones, bueno, geriátricas que necesitan.
Es curioso, esa contradicción de te criticamos a ti por no atender a estas monjas cuando lo único que quieren es llevarlas a un sitio que esté adecuado. El único que quieren trasladar a esas cinco monjas mayores a un sitio que esté adecuado. En cambio tú las estás llevando a un sitio que no se sabe las condiciones en las que está. Claro, aquí también hay que tener en cuenta que el cuidado de las monjas mayores durante todo este proceso estaba corriendo a cargo de las clarisas. Es decir, ellas, las exmonjas, las cismáticas, están cobrando ahora mismo una pensión de dependencia de todas estas personas mayores, pero no están destinando un solo euro a su cuidado. El cuidado de las personas mayores está corriendo a cargo.
Bueno, viendo lo que han hecho,
claro, o sea, el agua,
en otros
la
capítulos con el tema del dinero.
Entonces, claro, es curioso que critiquen ahora mismo a las autoridades y a la justicia de no querer o no atender o no poner como prioridad el cuidado de estas personas mayores cuando son ellas mismas las que las están poniendo en peligro. Y claro, lo que te decía, también hay que tener en cuenta aquí que lo han hecho sin el conocimiento de los familiares, que también están muy preocupados porque son incapaces de contactar con ellos. Esta noticia del traslado, ten en cuenta que ya empezaba a rumorearse, como los vecinos del pueblo lo vieron, porque, es decir, en los pueblos pequeños,
al final
Orlado,
todo
Orduña,
se ve
se
y todo
conoce
nos,
todo. De
si
hecho, intentaron hacer el traslado el domingo por la mañana. Pero
allí, un buen día para los pueblos, día de misa.
Allí había apostados, claro, algunos curiosos y algunos periodistas. Vieron lo que había y decidieron hacerlo por la noche. Pero aún así, no han impedido que los vecinos pudieran conocer todo esto. Claro, ante los rumores, lo primero que hicieron los familiares fue llamar al monasterio para conocer, oye, ¿dónde está mi tía? ¿Dónde está? Entonces, no han sido capaces, en algunos casos ni siquiera les han cogido el teléfono y en otros casos les han mentido porque les dijeron que sí, que están aquí tranquilas, están aquí, no sé qué, y no, y estaban en Orduña en unas condiciones que no son las más adecuadas para su cuidado.
Mentiras que vienen a sumarse a las que, bueno, en los últimos meses esta comunidad nos ha ido, o esta excomunidad, mejor dicho, nos ha ido... Bueno, acercando, ¿no?
Porque quieren acercar el relato a lo que a ellos les interesa, enmarañando todo esto en las mentiras. Más allá del juicio por desahucio, que ya está clarísimamente visto que no tienen ningún título para quedarse aquí, y la jueza ya les ha dicho que tienen que abandonar, incluso aunque lo recurran, lo único que van a hacer, tal y como ha podido saber COPE de fuentes jurídicas conocedoras del caso, es retrasar lo inevitable. Tú no tienes título para quedarte aquí, tú tienes que salir. Esto entra en la cabeza de cualquier persona con dos dedos de frente. Ahora bien, si todo esto lo vas inundando de mentiras y de medias verdades, que es incluso a veces peor que una mentira directa, pues se complica todo mucho. Tenemos esa mentira directa de que las monjas en ningún momento comunicaron que el traslado se producía el 27. De hecho, en la vista oral que se celebró el martes dijeron que las monjas mayores seguían en Belorado, a los familiares les seguían diciendo que estaba en Belorado, hasta que ya el día 1 la Guardia Civil y la Federación de Clarisas acudieron a los dos monasterios. Acudieron tanto al monasterio de Belorado como al monasterio de Orduña. ¿Para qué? Para acoger a las monjas mayores y llevarlas a un sitio adecuado. Fueron a Belorado y se dieron cuenta de que allí ya no estaban, fueron a Orduña y no les dejaron pasar. Por tanto, ahí ya quedó claro y ellas ya tuvieron que reconocer esa mentira de que habían trasladado de noche a las monjas mayores sin avisar a nadie y en unas condiciones que incluso cuando vas conociendo detalles es incluso mejor no contarlos por lo vomitivo que pueden llegar a sonar el cómo las trataron. Hay vecinos que explican que las trataron como ganado, ¿no? Luego también hay mentiras alrededor de la representación legal que puedan tener estas monjas mayores, porque según el abogado, que casualmente es el hermano de Laura García Viedma, la abadesa, dice que tiene un poder de representación sobre ellas. Bueno, habrá que ver las condiciones en las que esto se ha producido y, por supuesto, todas y cada una de las mentiras que están vertiendo sobre que hay un complot de la justicia y un complot de la Iglesia Católica para espiarlas. Por tanto, es una situación muy desagradable de la que desgraciadamente vamos a seguir conociendo detalles, pero donde lo que preocupa especialmente es, como decías, el cuidado y la situación en la que se encuentran esas monjas mayores.
Ex-monjas rebeldes, ex-monjas ocupas y ahora también ex-monjas que demuestran pues muy poca empatía, ¿no?, con sus mayores. Gracias, Álvaro.
Adiós, Sofía.
Bueno, vamos a dejar España, vamos a irnos hasta Francia porque hay una noticia que nos ha llamado especialmente la atención y es el toque de queda que se ha impuesto para menores de edad en varias ciudades del país. La última vez sucedía en el 2020 por el COVID, pero el motivo es bien distinto. Tiene que ver con la violencia que asola al país. El origen lo encontramos el pasado 14 de julio, cuando durante las celebraciones de la fiesta nacional en Francia, casi 400 personas eran detenidas por altercados nocturnos en el país y muchos de ellas eran menores. Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sofía. Muy buenas tardes.
¿Tan grave y descontrolada es la situación como para imponer un toque de queda a todos los menores en el país?
Hombre, no es una norma general, ¿eh? Es en zonas concretas, pero bueno, es grave.
El sur de Francia, ¿no? Especialmente.
Es mucho en el sur de Francia. Es también en Lyon, por ejemplo. También hay, pero en zonas concretas. Entonces, pues, ¿por qué lo decretan? Pues porque no ven forma de poner fin a este descontrol, que en muchos casos pues es grave, ¿no? Porque hay incluso tiroteos. O sea, que no es que sea que simplemente, pues a lo mejor quemen una papelera, ¿eh? O sea, que la situación es grave, sí, sí.
¿Qué edades comprende este toque de queda? Y no sé si tiene un mismo origen en común, si simplemente estamos hablando de violencia callejera, si hay detonante, si se vuelve a aparecer el foco de la inmigración o qué es lo que ha tenido como detonante esta situación, porque bueno, altercados en un día en concreto pueden producirse, pero para llegar a adoptar esta serie de medidas exigentes...
Es que hay algo más, ¿no? Y entonces, en realidad, el tema de fondo es el tema de la droga. Entonces, los traficantes utilizan mucho a los menores, ¿no?, en los distintos puntos de venta porque es más fácil que, claro, son detenidos y no van a prisión, ¿no? Y entonces, pues, es también, además, para ellos una forma fácil de ganar dinero y los padres no tienen ya control sobre ellos y hacen un poco, digamos, de su capa un sayo y por eso están en la calle y los padres tampoco pueden controlarles y decirles, tú te quedas aquí en casa, ¿no? De las edades que me decías, pues, varía según las ciudades, ¿eh? Porque... Por ejemplo, en Nîmes, que es una de las ciudades donde se ha impuesto, ahí son para los menores de 16 años. Pero hay otras ciudades que es para los menores de 13 años, otros para menores de 18, o sea, incluso amplían más, ¿no? Y los horarios pues varían, normalmente entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, aunque, por ejemplo, pues en Nîmes es ya a partir de las 9 de la noche cuando impiden que o quieren impedir que los menores salgan a la calle solos.
Decía lo de la inmigración porque me imagino que teniendo en cuenta cómo es Francia, el caldo de cultivo de la extrema derecha lo habrá aprovechado con este tema.
Bueno, claro, es que el tema es...
Complicado.
Complicado, porque se mezcla un tema que puede ser de inmigración, porque es efectivamente en las periferias es una población más abundante ahí. Está el tema de la autoridad parental, de cómo pues los padres ahora mismo pues tienen muy difícil el controlar a sus hijos. Está el tema del dinero fácil y luego está el tema de la falta de efectivos policiales, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado en Nîmes, por ejemplo? Pues que efectivamente hay una orden de que no pueden salir los menores, pero claro, hay también fuerzas antidisturbios que están ahí para controlar que no salen.
Pues estaremos pendientes de lo que sucede en los próximos días, porque sin duda va a dar que hablar. Asunción Serena, que feliz regreso de vacaciones.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arrancamos la semana en Madrid con mucho calor, con aviso amarillo a partir de la 1 del mediodía y hasta las 9 de la noche por altas temperaturas en toda la región. Naranja incluso en la zona sur, Las Vegas y el corredor de Henares. Eso significa que las máximas alcanzarán los 36 grados en zonas bajas de la sierra y los 39 más o menos en el resto de la comunidad. En cuanto a las mínimas, que esto todavía duele más, pues fíjate, se van a quedar por encima de los 20 grados en el centro y sur de la región. 26 grados marcan ahora mismo ya los termómetros en el centro de la capital. Estamos ante la segunda ola de calor del verano, que en principio va a extenderse hasta el próximo domingo. Como siempre, hay que tener mucho cuidado, especialmente los más pequeños, también las personas mayores y aquellas que tengan patologías previas. Estas son las recomendaciones del 112. Lourdes Camacho es jefa de guardia.
En casa, las medidas que podemos tomar, pues durante el día bajar toldos, persianas, hacer usos de equipos de ventilación, aire acondicionado, pero no olvidar por la noche el ventilar todas las estancias de la casa. Muy importante también no dejar en ningún momento ni a mascotas, ni a personas, ni a niños en el interior de los coches, aunque se queden las ventanillas abiertas, nunca dejarles en el interior.
Y atento también, porque la semana arranca con muchas novedades para los conductores, con muchos cortes al tráfico en las calles de Madrid por obras. Desde hoy, por ejemplo, ya hasta diciembre del año que viene, van a estar cortados los dos carriles centrales del Paseo de la Castellana, desde Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30, para acometer las obras del Parque Castellana. El tráfico se desvía por los carriles laterales en sentido sur y norte. Además, por las obras de soterramiento de la 5 y la construcción, ya sabes, del futuro Paseo Verde del suroeste, está cerrado ya desde hoy el paso inferior hacia calle Dante, avenida Portugal y parque de atracciones para la construcción de un nuevo bypass. Maite es vecina de la zona, pertenece a la Asociación de Colonia del barrio de Lourdes. Nos cuenta COPE que estas obras merecen la pena a pesar de las molestias.
Sí que sí, hay polvo, hay ruido, hay, y es todo el día, porque están trabajando, yo creo, 3 turnos. Yo la otra noche eran las 12:30, una menos algo, seguían trabajando y a las 7:30 están todos los días, incluso fines de semana.
Te recuerdo que hay un servicio especial de autobuses gratuito que une ambos lados de esta autovía. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:23, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 1 en el entorno de El Vellón y está generando hasta 3 kilómetros de retenciones. Se complica la entrada a la capital por la 3 en Arganda del Rey y la 6 a su paso por Majadahonda y complicaciones ya en la M40 Coslada hacia la autovía A2 y en la M50 en Las Rozas sentido A6 y Perales del Río en dirección a la autovía A4.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada.
todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo Centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras cuatro instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? ¡Ni de coña! RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Oye, ¿no conoces todavía los beneficios de la presoterapia? Bueno, pues si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares o retención de líquidos o simplemente quieres sentirte mejor, bueno, pues esto es la mejor solución para ti. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y grasas acumuladas en el organismo, pues consiguiendo múltiples beneficios para la salud. La tecnología más moderna, además, ahora la tienes a tu alcance con Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, tengo muchas ganas de hablar contigo, Adolfo, sobre este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida. Cuéntanos.
Pues sí, estamos encantadísimos porque un tratamiento que antes solamente se podía hacer pues en un centro clínico y con lo que ello conlleva, ¿no? Que tienes que ir, que es la incomodidad de ir y luego, bueno, el precio, pues ahora lo podemos hacer en casa. Tenemos una presoterapia que, como su nombre indica, es terapia a través de presión, se coloca en las piernas, pies y piernas, y vamos a conseguir eso, que aquellas personas que tenéis las piernas cansadas, que tenéis celulitis, que tenéis mala circulación, que queréis realmente mejorar el estado de vuestras piernas porque se hinchan. Bueno, piernas también de estas que hay veces que las tienes pues que se mueven mucho. Es decir, todos estos problemas que dan las piernas y a nivel circulatorio vamos a conseguir. Y que con la presoterapia, que además cumple dos requisitos. Uno, que es muy eficaz, porque realmente vas a notar cuando te las quitas, dices, bueno, qué placer, cómo muevo mis piernas, que las tengo súper livianas, parece que vuelan, ¿no? Y luego, a su vez, es también muy cómodo y muy gozoso, ya que te estás dando un masaje de pies hasta la ingle perfecto.
Bueno, qué maravilla, o sea, que lo podemos hacer en nuestra propia casa, ¿no?
Sí, de eso se trata, de que estemos en casa, cuando estemos cómodamente en el sofá, viendo la tele o lo que sea, nos la pongamos y tengamos ese tratamiento tranquilamente y con los beneficios que tiene.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, Adolfo, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos conseguir este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida? Y además me imagino, porque tú siempre vienes con alguna sorpresa debajo del brazo, cuéntanos.
Pues sí, mira, estamos en oferta de lanzamiento. Oyentes de COPE, llamad ahora, vais a tener un 30% de descuento. Es un precio muy bueno, ya lo veréis, porque además le vais a sacar muchísima, muchísima utilidad a problemas de circulatorios, de pesadez de piernas. Así que llamad ahora a un teléfono que es completamente gratuito, enfermaros de todo. Además, ya sabéis que si el producto luego nos funciona o nos va bien, lo podéis devolver. Es decir, lo que se trata es que lo probéis, esa presoterapia de Mejorando tu Vida. Teléfono gratuito, 900-730-061. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 900-730-061.
900-730-061. Relájate además mientras tu cuerpo se renueva con este nuevo tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida, y además aprovecha que no está nada mal, ¿eh? Ese 30% de descuento. Adolfo, hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Sofía, que no sé si me puede avanzar algo de lo que vais a contar, o es sorpresa.
Sorpresa no hay nada, pero mira, vamos a hablar de un municipio de la Comunidad de Madrid, de Alcalá de Henares. ¿Sabes que ha puesto en marcha un programa piloto para detectar el calor en los trabajadores de la limpieza?
Qué bien.
Con
qué
esto
bien.
De la ola de calor, interesante.
No me interesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que ya está aquí. La segunda ola de calor del verano ha llegado. Hasta el domingo se esperan temperaturas que van a superar los 42 grados. De hecho, en algunas zonas, cuando uno se abre el mapa de España, ya lo ve todo en naranja, amarillo, y se encuentra con que a estas horas, como pueda ser en el interior de Extremadura o en el norte de la provincia de Jaén, ya rozan los 38 grados. Quienes trabajan en exteriores, pues son los que más sufren esta subida de las temperaturas. Les hablo de operarios de obras y de construcciones, de gente que trabaja en el campo, de carteros, de repartidores, de trabajadores de limpieza, de parques, de jardines. Elvira Gómez es una barrendera de Barcelona que ha presentado en el Ministerio de Trabajo más de 60.000 firmas a través de la plataforma change.org para exigir una legislación que ampare a los trabajadores que trabajan al exterior. Tiene que barrer a las 4 de la tarde a más de 35 grados y al sol. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre ola de calor, la situación de riesgo se dispara.
Mi mayor miedo es que un día alguien no llegue a casa, que un mareo o un golpe de calor se convierta en algo irreversible. También da miedo que se siga normalizando esto, que nos digan es lo que hay mientras el calor aumenta cada año. Me da miedo que tenga que morir otra persona para que se tomen medidas. Y sobre todo, me da miedo que nos acostumbremos a este abandono.
Lo que quiere promover Elvira es que la legislación contemple que en días, como nos encontramos de esta semana, en días de cuando haya ola de calor, se impida a los trabajadores trabajar en zonas al aire libre o en zonas en las que se registren altas temperaturas. Pero quién sabe si la tecnología pueda convertirse en un aliado, y es precisamente lo que vamos a explorar. Porque hay soluciones, ¿eh? El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está explorando una, realizando un programa piloto para prevenir problemas de salud a sus empleados por el calor. Los trabajadores que están al aire libre, de parques, de jardines, tienen una pulsera que monitoriza en tiempo real las variaciones de temperatura corporal y emite alertas cuando detecta niveles inestables y peligrosos. ¿Quiénes la están utilizando? ¿Cómo está funcionando? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Vamos a saludar a José Vicente Pérez Palomar, que es concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Vicente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo funciona esta pulsera y en qué momento ustedes deciden, bueno, pues vamos a probar esto que igual puede servir?
Bueno, la pulsera es una sencilla pulsera, como una smartwatch tradicional, que lleva en la muñeca el trabajador o trabajadora, y que lo que hace es que monitoriza en tiempo real el estado de salud del trabajador, y con una serie de indicadores y a través de la inteligencia artificial establece cuando el trabajador o trabajadora pues puede llegar a una situación de riesgo para su salud. Y esto se sabe pues a través de la temperatura corporal, a través de ciertos indicadores que ponen de manifiesto que puede estar en una situación de riesgo, y esto, pues la pulsera sencillamente emite una serie de sonidos, unas vibraciones y unos destellos luminosos que facilitan un conocimiento pleno del trabajador de que se encuentra en una situación de peligro para que tome de las medidas oportunas y de esta forma evitar que el riesgo aumente, ¿no?
Y primero al trabajador le alerta de que pues no está bien, en estos momentos la temperatura de su cuerpo ha subido y debe parar, ¿es la orden? ¿O esa señal llega a alguna parte que se le hace reasignar el turno, cambiar el horario?
Lo primero que tiene que hacer es parar. Parar porque estamos hablando de una situación inmediata. Parar y encontrar un lugar donde pueda refrescarse y, por supuesto, cambiar las condiciones para evitar que el riesgo de su salud vaya a mayores. Y todos estos indicadores pues luego sirven para evaluar también riesgos y evaluar situaciones de peligro que nos permiten planificar a futuro, ¿no? Esto es un proyecto piloto que hemos iniciado con el Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento, que está a cargo de la empresa Valoriza, y bueno, pues con este proyecto piloto y con esta pulsera, que es una pulsera de un modelo que se llama Canarias Plus, pues lo que estamos haciendo es ver cómo funciona este año, un año en el que tenemos importantes temperaturas, concretamente esta semana, y con esto estudiar, con este proyecto piloto que estamos haciendo, su implantación a futuro de forma generalizada a toda la plantilla.
¿Cuántos trabajadores lo están probando, José Vicente?
Pues en este momento están probándolo una veintena de trabajadores aproximadamente, que son los que están participando en el proyecto piloto.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Mariluz Muñoz, que es una trabajadora de limpieza en ese ayuntamiento. Mariluz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido llevar esta pulsera en tu día a día de trabajo? ¿Es cómodo? ¿Notas, estás mirándolo todo el rato o ni mucho menos? ¿Te sientes más
pues
segura?
Mira. Me siento súper segura, es como si no llevases nada y la verdad que no molesta absolutamente para nada.
¿De alguna forma vosotros estáis más tranquilos utilizando este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta, bueno, pues hace el pasado mes de junio, por ejemplo, falleció una trabajadora de la limpieza en Barcelona, el año pasado conocíamos otro caso en Madrid? No sé si con esto, de alguna forma, vosotros os da cierta garantía en episodios como los que estamos de ola de calor.
Pues hombre, sobre todo nos da seguridad y garantía de saber que, por ejemplo, cuando llega tu cuerpo a una elevada temperatura, pues lo que hace la pulsera es avisarnos en todo momento. De todas formas, pues nosotros llevamos un protocolo que estamos, por ejemplo, a primera hora en la zona de donde pega más el sol y luego después nos ponemos en la zona de sombra.
Más hacia interior de sombra.
Eso es.
Mariluz,
siempre
tú has...
Siempre hidratándonos y la verdad que bien.
Claro, lo de la hidratación es muy importante, igual ir por la sombra. ¿Qué otras medidas se os facilita por parte de la empresa, de medidas de protección que debéis llevar a cabo en días como el de hoy?
Pues medidas de protección, pues estar siempre a la sombra, como te he dicho, hidratarnos bien sobre todo. En todo momento siempre estamos localizables, o sea que no tenemos problema.
¿Tú has sufrido, Mariluz, en algún momento algún episodio de golpe de calor?
De momento no he sufrido ningún golpe de calor y no, la verdad que no.
Bueno, pues ojalá siga yendo tan bien. No te ha sonado en ningún momento, ¿verdad, la pulsera?
En ningún momento, nada, nada, nada. Además, llevamos el protocolo, que es lo más importante, y sobre todo la seguridad que tenemos, y la verdad es que estamos muy contentos.
Pues eso es bueno. Por supuesto, el prevenir mejor que curar. José Vicente, ¿cuándo tenéis previsto ampliarlo a toda la plantilla?
Pues estamos trabajando para ir implementándolo poco a poco. Queremos esperar a ver también los resultados de este año y viendo que está funcionando bastante bien, pues estamos planteándonos esto con la empresa adjudicataria e ir ampliándolo al resto de la plantilla para que de esta forma todos los trabajadores que realizan trabajos en la calle durante estos días de calor pues puedan sentirse más seguros. Además, con la empresa también se implementan todas medidas de protección. Por ejemplo, es cierto que estos trabajos en la calle se adelantan, sobre todo en este periodo de verano, y se empieza más pronto y también se termina más pronto para evitar las horas de máxima exposición, que también es otra de las medidas preventivas que se trabajan con la empresa, que por supuesto requiere de modificar ciertos horarios y ciertos hábitos que tenemos todos durante todo el año, pero que de esta forma pues facilitan también la seguridad de los trabajadores.
José Vicente Pérez Palomar, concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Alcalá de Henares, Mariluz Muñoz, trabajadora de limpieza en este mismo municipio. Gracias a los dos por contarnos de esta iniciativa. Que cunda, que siempre va muy bien el monitorizar todo esto debido a las altas temperaturas. Gracias a los dos por estar en Herrera en COPE.
Gracias.
Y vamos a seguir conociendo iniciativas. Vamos a seguir conociendo iniciativas para combatir el calor, porque es que hay mentes pensantes y gente que discurre y dice, a veces no hace falta tirar de tecnología, sino de algo tan común que todos en los pueblos lo conocen bien, como son las hojas de parra. En Jerez han plantado parras en las calles del centro histórico para bajar la temperatura de sus calles y han conseguido reducir esta hasta en 8 grados. Jesús Rodríguez es miembro de la asociación Los Emparrados en Jerez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada y por vuestra atención.
¿Cómo se les ocurre llevar esta fórmula que aplican en bodegas y que, como digo yo, es bien conocida en algunos pueblos de España siempre para refrescar los patios a las calles del centro de Jerez?
Bueno, más que imaginación, es el ejercicio de una tradición muy antigua que existe en Jerez de emparrar los patios de las casas de viña y de emparrar también los patios de las bodegas. No hemos, solamente lo que estamos haciendo es llevar eso que tiene una experiencia de siglos a las calles públicas y tratar de conseguir esa mejora del medio ambiente, de la humedad, del calor, además de la limpieza del aire, etcétera, etcétera. Independientemente de la belleza que supondrá tener un casco histórico que sea un gran jardín.
Claro, especialmente cuando brotan, ¿no?, las hojas. ¿Y cómo se ha tomado la gente el tener las parras debajo de los balcones? Me imagino que contentos de tener esas paredes también más fresquitas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahora estamos en proceso de formación de esas parras, que son, el proceso es relativamente corto. En 2 años, pues está cubierta una calle completa. Diremos también que esta iniciativa, que la empezamos hace algún tiempo, recibimos una visita de un arquitecto de Melbourne, pagado por la Universidad de Melbourne, que venía a ver las viñas de Jerez, y en Melbourne copiaron nuestra iniciativa y ya hay 2 o 3 calles que están emparradas con esta parra riparia, que tiene la ventaja de que no produce fruto, y al no producir fruto tampoco trae los insectos.
Claro. Ah, que también se combate con esto lo de los insectos.
Efectivamente, porque claro, al no
pero
tener...
Pero qué maravilla, fruto, oigas esto.
Sí, por el mismo precio. Los resultados son extraordinarios. Lo que es un poco sorprendente es que no se haya hecho hasta ahora, y no solo por el Ayuntamiento de Jerez, sino por multitud de ayuntamientos, que es una fórmula, porque además el coste es bastante barato y el mantenimiento tampoco requiere mucho, ir igualando las parras para darle la forma.
Y un poquito de agua, ¿no?
Que se quiera. Y un poquito de agua, tampoco mucha. Al principio sí, porque esta parra aguanta una barbaridad sin agua, ¿eh? O sea que es que más beneficios resulta imposible.
Y que estamos en el... Tenemos un país, el mayor viñedo del mundo, o sea, que facilidad para tener hojas de parra creo que podemos tener, y los resultados son fantásticos por lo que nos está diciendo a nivel climático. ¿Ven esta iniciativa en más calles de Jerez en los próximos años?
Bueno, ya de hecho hay asociaciones de vecinales que se han interesado y han propuesto al ayuntamiento cumplir este mismo fin que estamos empezando ahora nosotros, y sembrar también las calles de sus barrios con esta parra que creemos que dará tanta belleza a la ciudad.
Pues ojalá cunda el ejemplo y vayamos teniendo por calles de España, que además quedan muy bonitas y pueden ser también de reclamo turístico, esto de tener hojas de parra, pero sobre todo se alivian el calor. Fíjese, 8 grados menos, es que es una maravilla, puede hacer la diferencia entre los 40 de una ola de calor y los 31, 32, que oye, son llevaderos en un mes de agosto como el que estamos.
Bueno, y además, además hay que tener en cuenta que al ser de hoja caduca, en invierno no quitan el sol.
Claro.
Con lo cual se puede mantener durante todo el año, y los vecinos beneficiándose del sol en invierno
y del fresco
en verano.
Claro. Si es que lo tiene todo, y encima ahuyentar también insectos. Así que, ¿qué más se puede pedir? Jesús Rodríguez, de la Asociación de los Emparrados, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Un saludo por allí, por Jerez.
Muchas gracias a vosotros, Sofía. Un saludo.
42 grados, lo estamos diciendo, en el centro del país esperan para las próximas horas. A esta hora, en lugares como en el norte de la provincia de Córdoba, están marcando 37 grados y medio. La gran pregunta a esta hora, ¿cuál es? Pues ¿cuánto? ¿Cuándo va a durar el calor? ¿Hasta cuándo nos van a seguir las alertas? Emilio Rey, divulgador meteorológico, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
Te traslado la pregunta a ti, que es el que sabes. ¿Hasta cuándo va a durar este calor?
Bueno, yo diría que tenemos una semana de mucho calor, una semana, por lo menos hasta el viernes, de calor extremo, de calor con máximas, como estabais comentando, por encima de los 38, 40 grados, en algunas zonas se pueden llegar a los 42 grados. Y no solamente por el día, sino me temo que por la noche también. Las temperaturas no van a bajar mucho, con lo cual va a haber que usar todos los trucos habidos y por haber para poder dormir bien, porque seguramente en muchos sitios no bajemos de los 25 grados, y eso pues hace que las casas además pues acumulen este calor, tienen una inercia de que se va calentando poco a poco y luego es muy difícil refrescarlas. Entonces, estos días pasados, estas últimas semanas, todos hemos podido ver que abríamos un poquito por la noche la ventana y la casa se podía refrescar, incluso había que a lo mejor taparse un poquito con la sábana, con la colcha.
Eso ya pasó a mejor vida, ¿no?
Nos olvidamos, nos olvidamos, desgraciadamente nos olvidamos. Así que, pues bueno, tendremos que aguantar. Es verdad que martes, miércoles, jueves van a ser los días más complicados, con mucho calor por el día y mucho calor por la noche también.
Martes, miércoles, jueves, iba a preguntarte, martes, miércoles, jueves, ¿dónde va a estar lo peor? ¿En qué zonas? Porque no sé si está también pues, ola de calor va a ir atravesando España de oeste a este, si no...
Las zonas van a ser prácticamente las zonas de siempre, las zonas del Valle del Guadalquivir, la zona sur, son las zonas típicas en donde pues toda la provincia de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, todas estas provincias van a sufrir el calor más intenso. También en la zona centro, desde luego, vamos a sufrir mucho calor en la zona centro, Toledo, Madrid, y habrá que intentar pues emigrar un poquito el que pueda pues a zonas más altas, por ejemplo la Sierra de Guadarrama aquí en el centro de Madrid, en sierras, en zonas donde no haya mucho cemento, mucho asfalto, que estos días va a acumular muchísimo calor. Si estamos en una ciudad, pues movernos a un parque, si no está cerrado, movernos a un parque para que estos árboles, esta vegetación, este césped, pues haga que la temperatura no sea tan elevada como al lado de los edificios. Y pues tener cerca siempre un poquito de agua para echarnos por encima, en fin, cosas que todo el mundo sabemos hacer. Y que esta semana, pues de verdad, la canícula está haciendo honor a su nombre, porque es un periodo que más o menos está entre el 15 de julio y 15 de agosto. La primera parte de la canícula, esa segunda quincena de julio, fue bastante llevadera, pero ahora esta quincena
está apretando.
Nos está apretando y tendremos que aguantar. Así
pues
que,
calor y por lo menos hasta el viernes por la sombra. Emilio Rey, divulgador meteorológico, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Vienes de vacaciones, Pilar Cisneros? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Y traes calor?
Todo el calor del mundo lo traigo. Mira, casi mejor trabajar los que tenemos aire acondicionado en el trabajo y decir, mira, te metas aquí y ya no te enteras de la calorina que hace en la calle. No sé, es una manera de decir, bueno, estoy ya otra vez aquí, pero tan ricamente.
Bueno, qué alegría recibirte. ¿Qué nos tenéis preparado hoy en Mediodía COPE?
Bueno, pues la imagen es llamativa. Yo no sé si a ti te da miedo volar o no. A mí no, tampoco.
Los aviones no me dan miedo.
Y aunque vea esta imagen tampoco. Pero es verdad que hay un avión de Iberia que ayer tarde tuvo que regresar a Barajas, iba a León, porque un pájaro impactó en el morro, porque habitualmente los problemas son con los motores, ¿no? Se suelen ser succionados por los motores y ahí suele haber problemas. Pero en este caso impactó directamente con el morro. Oye, y el morro es que estaba destrozado, porque ahí voy con lo que es llamativa la imagen, ¿no? Que tú lo ves y dices, uy, pues, o el pájaro era muy grande, o cómo es posible que un pájaro haga ese destrozo en lo que es el morro de
un avión. En un avión tan grande,
en el fuselaje, ¿no? Que dices, pues yo qué sé, de qué está hecho esto, ¿no? Para que de repente impacte con un...
Y que hay muchos pájaros.
Claro que hay muchos pájaros, ¿no? No sé, no puedes controlarlos todos. Los que hay en las inmediaciones de los aeropuertos los tienen más o menos controlados, pero a lo mejor un poquito más alejados. Bueno, queremos respuestas. Vamos a hablar con un piloto que nos explique si esto es común, si no, si ese destrozo que vemos en las imágenes es habitual o no, o que tuvo que impactar de una manera muy determinada, muy concreta, en un momento muy, muy específico del vuelo y por eso ha pasado lo que pasó. Como digo, afortunadamente no hubo ningún problema, quiero decir, volvió con tranquilidad el avión y ya está, me imagino que lo estarán reparando. Pero queremos saber, ¿no?, si esto es más habitual de lo que pensamos.
Sí, porque
más
otra
en esta
cosa
época
puedes
decir, de tantos
bueno,
vuelos.
Tormenta te puede pasar, pero claro, pájaros, pues eso, cientos,
claro,
miles.
Efectivamente, pues sí, pues ¿cuántas veces impactarán los aviones contra los pájaros? Espero que no pasen estas cosas muy, muy a menudo. Y fíjate, tú sabes que últimamente se habla mucho de cronobiología, ¿no?
Sí.
Vale, pues vamos a hablar de la cronobiología adaptada a la salud y algo muy concreto. porque cuando saben cómo funcionan los órganos, dependiendo de las horas del día y de cómo afecta la cronobiología a nuestros órganos, pueden también modificar la manera en que te tratan con quimioterapia.
Pues atentos quedamos. Pilar Cisneros, Mediodía Cope, y después la tarde y la linterna, porque esto, como siempre, el show sigue.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Se llama Uraclio y, a pesar de su corta edad, tiene tan solo 2 años, se ha hecho famoso, seguro, además, sin él pretenderlo. Y es que este lince ibérico se ha dejado ver en estas últimas semanas explorando varios municipios del este de nuestra región, como Villalbilla, Corpa, Santos de la Homosa o Anchuelo. Y eso es una muy buena noticia, porque demuestra que nuestra comunidad es un entorno favorable, es decir, que tiene el hábitat necesario, pues el alimento, para que esta especie de la fauna ibérica, que ya afortunadamente no permanece en peligro de extinción, pero sí sigue siendo vulnerable, bueno, pues pueda asentarse de forma estable aquí en Madrid. Este animal, precioso, por cierto, procedente de Guadalajara, ha sido localizado por técnicos de la Dirección General de Biodiversidad, a ver si lo digo, y Gestión Forestal, junto al Cuerpo de Agentes Forestales Autonómico. Y está siendo vigilado por un collar, por un GPS que controla, bueno, pues todos sus movimientos. Vamos a hablar de este lince ibérico. Laura Castro es responsable del Área de Hábitats y Especies Protegidas de la Comunidad de Madrid. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, encantada, Laura, de hablar de esta noticia tan positiva para nosotros contigo, Laura. Por cierto, ¿cómo está? Lo primero, ¿cómo está Uraclio? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien?
Está bien, sí, lo hemos avisado ya un par de veces. También nos consta que algunos vecinos lo han visto. Uh-huh. Y bueno, una vez a la semana intentamos acercarnos al entorno donde está, y la semana pasada tuvimos la suerte de verle y hacerle unas fotos. Ya habéis visto lo guapo que es.
Es precioso, precioso. Oye, una curiosidad que a lo mejor es una tontería, pero bueno, nos llama la atención. ¿De dónde viene este nombre, Uraclio?
Pues la verdad es que no estoy muy segura, porque el lince procede, como has contado, de Castilla-La Mancha. Uraclio nació en Montes de Toledo, y entonces son nuestros compañeros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quienes lo han bautizado. Se sigue un patrón en el que cada lince que se registra empieza por una letra sucesiva del alfabeto, y a él le tocó la U. El nombre, pues la verdad es que yo creo que es inventado, no estoy al 100% segura.
Bueno, pues nada, ahí, de todas maneras, es verdad que nos llama mucho la atención su nombre. Laura, vamos a hablar un poco de cómo llega hasta nuestra comunidad. Tú lo decías, que fue... Bueno, se dejó, ¿no?, en los Montes de Toledo, ha recorrido muchísimos kilómetros para llegar a Madrid. ¿Cuál ha sido un poco su recorrido?
Bueno, pues este Uraclio nace en los Montes de Toledo en 2023, como has dicho, tiene 2 añitos largos. Después, como los Montes de Toledo es una zona donde la población de lince está bastante bien asentada y existen bastantes ejemplares, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nuestros compañeros, deciden trasladar a Uraclio a una zona nueva, donde no había linces hasta la fecha, de reintroducción, sean zonas nuevas de reintroducción, en la provincia de Cuenca, en la zona de Las Pedroñeras. Entonces Uraclio, en febrero de 2025, es trasladado junto con otros ejemplares a esta zona de Cuenca, que era una zona nueva, donde no había lince. A partir de junio, Uraclio empieza a hacer movimientos de dispersión, que son propios de la especie, sobre todo en las fases juveniles, y empieza a moverse hacia el norte, atravesando lo que queda de la provincia de Cuenca, llegando a entrar en Guadalajara, y es desde la provincia de Guadalajara desde donde ha entrado a la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, hablamos de una especie que ya no está en peligro de extinción, corrígeme si me equivoco, pero sigue, por supuesto...
No está en peligro de extinción con los criterios internacionales, sí. Pero en España por ahora se mantiene en esa categoría. Es cierto que las poblaciones han mejorado mucho, pero todavía le falta una cierta consolidación.
Claro, claro. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de que, bueno, pues se pueda estar moviéndose por Madrid. ¿Qué supone este hallazgo y que se le vea por nuestra comunidad, Laura?
Pues, por un lado, lo que has comentado al principio es que pues es una buena noticia porque nos hace pensar que en la Comunidad de Madrid tenemos hábitats bien conservados, de suficiente calidad y con presencia de su presa objetivo, que es el conejo. Sin estos dos aspectos, un hábitat bien conservado, con presencia de matorral y presencia de conejo, no es posible que los linces se asienten en nuestro territorio. Y por otro lado, es una noticia para nosotros sorprendente que Uraclio haya penetrado desde Cuenca y Guadalajara, entrando por el este, cuando para nosotros la vía de penetración más posible era que viniera desde Montes de Toledo, que es su lugar de origen. Entonces, que hubieran penetrado los linces por la zona suroeste, hacia Madrid. Entonces, pues bueno, nos abre también esa posibilidad de que no solo la zona suroeste o la zona central de Madrid reúne las características para coger al lince, sino toda nuestra zona este.
Uh-huh. En Madrid no hay una comunidad estable de linces, ¿no?
No, en Madrid no tenemos lince de forma estable. Hay avistamientos puntuales de ejemplares. Por ejemplo, en el año 2023 se avistaron dos ejemplares desde hace bastantes años. De hecho, en 2015 hubo un lince que le llamaron el lince viajero, Kentaro, que pasó bastantes días por nuestra comunidad. Y estos son bien por avistamiento o bien ejemplares que llevan este GPS que has comentado y que, por lo tanto, se puede localizar, sabemos dónde están. Luego puede haber otros ejemplares que no sabemos dónde están y que se hayan movido o se estén moviendo por el territorio de la Comunidad de Madrid.
En fin, que bueno, que son todos estos sucesos, esta noticia tan positiva para nosotros, Laura, es fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Y hay que tener ahora el cuidado de protegerlo, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotros vamos a seguir trabajando para tratar de que el lince se establezca de forma estable en nuestra comunidad autónoma. Se nos abren unas nuevas perspectivas en cuanto a lugares donde esto es posible y bueno, esperamos que esto es una demostración de que es posible, de que el lince puede vivir en nuestra comunidad.
Claro que sí, pues eso esperamos todos. Laura Castro, responsable del Área de Hábitats y Especies Protegidas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos esta buenísima noticia para todos. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Vas a sentir el miedo. Del 2 de julio al 10 de agosto en el Teatro Alcázar vivirás una experiencia de puro terror con La Mujer de Negro.
Compra tus entradas en gruposmedia.com.
Llega a Ahorramás, la número uno en ahorro. Lady Choyo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99€ el kilo.
El veranito está para disfrutarlo. Ven a Conforama y aprovecha nuestro 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 1 al 5 de agosto. Conforama.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.